Pedri.
Bueno, pues que todo se ha torcido en el entrenamiento de esta mañana porque las sensaciones eran buenas. La sensación era que Pedri no solo iba a recibir el alta médica, sino que incluso tenía pinta de que iba a ser titular el domingo, pero en el entrenamiento de esta mañana las sensaciones no han sido buenas, no ha podido terminar el entrenamiento, ha tenido que parar, le han examinado y se ha tomado la decisión de no forzar, así que baja para el Clásico. Vamos a ver si puede estar después del parón, sobre todo de cara a la vuelta de Copa contra el Real Madrid. Ya se perdió el partido de ida de la semifinal de Copa en el Santiago Bernabéu, el último Clásico. Ahí Xavi apostó por Kessié. Yo creo que Kessié es quien tiene más opciones nuevamente de jugar el domingo, con alguna opción también para Sergi Roberto en el centro del campo. Aparte de la baja de Pedri, recordar que la otra baja es la de Dembélé, que va a recuperar a Xavi tras sanción a Araujo, que va a volver a jugar de lateral derecho para frenar a Vinicius, cosa que ya ha logrado en los últimos clásicos. Mañana a las 11, entrenamiento en la Ciudad Deportiva, y a la 1 del mediodía, rueda de prensa del técnico de Xavi.
Muy bien, pues esas son las novedades del Barça. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Y está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Benzema no ha entrenado hoy, pero sí va a estar en el clásico, ¿no?
Bueno, lo ha entrenado con el grupo. Sí. Recordemos, ayer había jornada de descanso, hoy han vuelto al trabajo. Es la primera de las dos sesiones que va a tener Carlo Ancelotti para preparar ese partido del domingo tan importante, donde se juegan la posibilidad de seguir vivos en Liga o prácticamente arrojar la toalla. Y sí, todo el mundo estaba pendiente de Karim Benzema, sobre todo después de abandonar el partido ante el Liverpool, después de marcar ese gol, cojeando. Ya dijimos ayer que la información que teníamos es que iba a estar sin problemas en el Camp Nou, y hoy, a pesar de no trabajar con el grupo, insisto, lo ha hecho en el interior de las instalaciones. La información sigue siendo la misma. Mañana, en principio, ya trabajará con el resto de compañeros, y si no hay ningún contratiempo, no tiene ninguna mala suerte de este tipo, pues estará en el 11 de Carlo Ancelotti para medirse al FC Barcelona. La única baja, en principio, que va a tener el Real Madrid, insisto, a falta de esa sesión de trabajo de mañana, es la de David Alaba, que sigue recuperándose de su lesión. Ha mejorado muchísimo, pero el plan que tienen con el austriaco en el Real Madrid es que vuelva después del parón de selecciones. De hecho, incluso la intención es que viaje con la selección austriaca, que tenga algunos minutos, que coja algo de ritmo para que cuando vuelva ya se pueda incorporar a la disciplina de grupo.
Muy bien, pues esas son las novedades del Madrid, del Barça y del Madrid antes del clásico del próximo domingo. Te llamamos luego otra vez en un rato en el Oasis. Gracias, Mel, hasta ahora.
Muy bien, aquí me quedo.
Aquí empieza el Oasis. Ha sido una semana de dudas, ¿eh? Ha habido integrantes de Oasis que han estado renqueantes hasta última hora. En el último entrenamiento han estado en un nivel bastante bueno y al final han entrado en la convocatoria, así que 11 de gala, y además con el aderezo de Carmichael.
¡Puah! Ahí estamos.
Ahí estamos. Hola, Tomás, ¿qué tal? Sí. Buenas noches.
La Rañaga, un gran hombre, estoy en forma, soy Tomás Santa Coloma, estoy con un toro.
¿Pero qué te pasa, hombre?
Estoy perfecto.
Joder, qué gusto escuchar a la gente decir eso.
Sí. ¿Afeitado o sin afeitar?
Estoy un hombre afeitado de por la mañana. Mi mujer me afeita cada día. Sí.
Oye, yo, mira, el gremio de los barberos seguramente me pondrá a parir, pero yo no he conseguido que me afeitaran nunca. Me da un poco de grima lo de las navajas estas que se utilizan, ese que te, sí, por el cuello, así cri, que diga, joder, como se le escape un poco llaga así, en vez de en vertical, en horizontal, me corta aquí la yugularia. Es muy buena.
No quiero mentir, pero me parece que la navaja barbera de toda la vida se prohibió. No quiero decir.
¿Ah, sí?
No me pongo fuerte, pero yo con 14 años, el barbero de mi barrio, uno de ellos, me afeitaba gratis y no sangraba. Y yo sangraba siempre, porque he tenido siempre la piel muy fina y la barba muy dura.
Anda.
Y yo me ponía allí con 14 años y me pegaban unos navajazos tremendos, sangraba, me iba sin pagar, era una cosa extraordinaria.
Joder, pues ya tenías mérito, ¿eh? Ir a... Yo, vamos, me dejo la barba como... Bueno, como los de ZZ Top.
El cuello sí me lo hacen, lo que va rasurado del todo, sí te lo hacen a navaja. Lo que te
¡cagones!
Rebajan, lo que te rebajan con patillera es la barba, porque ahora hay gente que lleva varias alturas diferentes, que la quiere al uno...
Pero, Frade... ¿El navajón Barbero Gardo se sigue utilizando?
Hombre, no sé. ¿De qué estamos hablando? ¿De un estoque o de qué estamos hablando? ¿La navaja, no, no, el, la navaja la, con la, cuchilla pues que la se navaja cambia? Que,
sí, claro, sí, cuchilla sí, que sí, se sí, cambia.
Sí, sí, sí. No.
La cuchilla siempre me ha dado mucha grima, la verdad.
No, no. La mía no se cambiaba. Se ponía ahí y se limaba. Pero era la misma de siempre. Yo creo que esa está prohibida.
A ver si te afeitaban con Cilex de esto de la prehistoria.
Puede ser, pero vamos. Los hombres hemos sido afeitados primero por nuestros barberos y luego por nuestras mujeres. Va por ti, Irene. Vamos.
Es que ahora se ha puesto de moda en muchos centros comerciales, ¿eh? Están ahora estas las barbershop. Las tiendas de barberos, que además son hipsters la mayoría, porque salen con unas barbas así grandes,
sí,
estos delantales de cuero que suelen tener tal. Y yo digo, joder, algún día tengo que meterme yo y que me afeiten, pero me da un poco de...
A mí me parece una experiencia que hay que vivir. Yo me afeité a navaja el día de mi boda.
¿Ah, sí?
Sí.
Muy típico eso, es verdad.
Sí.
Es verdad. El que seguro que no ha pasado por una barbería, estoy convencido, es Víctor Fernández. Hola, Víctor, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, muy buenas.
¿Qué tal esa voz?
Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos.
Fernández,
aparezco para pinceladas de categoría en el día de hoy. Bueno, no estoy para más. Es que ayer dejé tirado a don Rafael y a don Andrés en el local.
Sí.
Pues teníamos una noche gorda.
Sí.
Y tuvieron que sacar a ellos dos con la ayuda de nuestro director comercial, el señor Periáñez, una noche europea extraordinaria. Yo estaba sentado en el sillón, o sea, no se puede ser más lamentable, pero en fin, esto es lo que hay.
Bueno.
Don Tomás, ¿usted es consciente de lo que ha dicho?
¿Consciente?
Lo digo porque...
Sí, ya sé a qué te refieres,
Fernández, sí. yo he dicho la verdad.
No,
es que la verdad no puede ser
condenado. Es que yo un día dije en mi broma, ¿no? Yo un día dije en mi broma
planchar, ¿no?
que le había planchado la muerte a Lopetegui, lo que pasa es que mi broma ese día era la mujer, otro día era Pepe Castro. Yo digo que Pepe Castro en el palco le planchaba, otro día que se la planchaba yo, otro día que se la planchaba. Pero
sí,
lo digo porque mañana te van a pedir en Twitter Podemos que te echen de la COPE. Por machista.
Si a mí me afecta a mi mujer,
y otra mucha gente, grandes estrellas del periodismo, bueno, del fútbol, mañana te van a pedir que te echen, porque tú has dicho que tu mujer está afeita.
¿Y?
No, pues nada, pues la estupidez en la que vivimos, bueno, pues eso es el machismo. De ellos, ¿no?
Oye, Víctor, ¿a ti te han afeitado en una barbería o no?
Yo es que tengo un poca barba.
Pues qué suerte tienes.
Barbie Lampiño.
Sí, lo es, sí.
Pues porque es que suerte tienes, porque es un coñazo lo de afeitarse.
Sí, verdad, ¿no? Sí.
Una vez a la semana y...
¡Oh, qué gusto! ¡Qué gusto! Sí. Solo una vez a la semana, muy bien.
No, pero hay que afeitarse sin espuma, ¿eh?
Sí, con un cuchillo. Y con un puñal, como nunca, Rambo, lo afilas bien y luego con un puñal grande te vas pasando ahí.
Y con un ladrillo también.
Cosas raras, no, ¿eh?
Sin espuma, dice el otro.
Yo me afeito sin espuma y no tengo ningún problema.
Sí, y enciendes las cerillas pasándote la borra por la barba, bueno, como los vaqueros, ¿no? Ras.
Como cobra, talones.
Sí, juego, ¿eh?
Don Joseba, mientras que... Es que hoy me quiero tomar el programa con mucha tranquilidad porque no puedo elevarla.
Cuando entre Melchor no te voy a dejar hablar, ¿no?
No, para bagatelas no estoy hoy. Para bagatelas no estoy hoy. No puedo castigar mi salud. Mientras usted presenta al resto de los compañeros,
sí,
me voy a levantar a prepararme una manzanillita de Mercadona, que son magníficas. ¿Vale?
Perfecto. Ahora, vale. Germán Novarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Mira cómo hemos empezado bien, ¿eh?
Esto de la barba. Yo me afeito a diario, pero nunca me han pasado la navaja tampoco.
¿Verdad?
Jamás. O sea, me afeito yo y a mi rollo. No.
Pero a diario, o sea, tú eres de los que te despiertas y te afeitas.
Sí. Es que si no me siento persona, ¿sabes?
Muy
o sea,
bien.
La ducha, el afeitado, eso es básico.
Eres un clásico, ¿eh?
Absolutamente.
Sí. Y luego utilizas una loción clásica también.
Floyd, ¿no? Echa Floyd de
sí. Luego Floyd, Barón Dandy y a echar millas.
Oye, estupendamente. Con lo del Día del Padre he visto que todavía venden agua brava.
¿Ah,
sí? Sí, todavía lo
veo. Yo esa me la bebo.
Ah, vale.
Oye, que la policía hay que pagarla, ¿eh? Venga, vamos.
Bueno, vale, tenéis razón.
A ver, espera, que me está diciendo Jesús que nos escriben desde dónde. Barbería Isi Aitor, que las navajas tradicionales, como decía Tomás, están prohibidas y que solo son para uso personal. Ah, pues gracias, ¿eh?
Escucha,
a los de la barbería.
Es que esas navajas eran un peligro público.
Ostras, a mí se me ha dado mucho yuyo. Sí, te corta la yugular en menos que nada. Le da
no conozco a nadie que le pasara, ¿eh?
Ya, pero le da un aire al barbero, imagínate.
No, le da alguien un susto o se despista o algo y...
Magníficas navajas.
Mira, el que no le hace falta es a Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo no te afeitas? ¿Tú te cortas la barba? ¿Te recortas la barba?
Cada 15 días.
¿A dónde?
A la barbería.
¿En serio?
Sí, Classic Barber. Nando y Dani. Y los que hablabais de espuma, por ejemplo, sí. la navaja es desechable, como decía Eri,
sí.
Que además por una cuestión de higiene solo puedes utilizar tú tu propia navaja. De hecho, ahora están hablando de muchas enfermedades de gente que no tira la navaja y para lo que decía Eri de las alturas, los degradados,
sí.
Han salido ronchas en la cabeza, ha habido reportajes y demás, y eso todo es fruto de la infección de sí. Parecido a la tiña, correcto. Todo es parte de la navaja. Entonces, la navaja existe, es desechable, y hablabais de espuma. A mí, por lo menos, no es espuma. Es algo similar a aloe vera, y con eso te pasas la navaja, evidentemente.
Joder, tío, eres más fino.
Sí. Es una especie de crema que la baten un poquito y tal. Algunas huelen a aloe vera, otras a sandía también, a melón.
Ah, mira.
¿En serio?
Sí.
Pero si esto te pega el barbero, te pega un lametazo que en toda la cabeza que se come. Pero claro,
lametazo.
Todo esto hay que soltar una lana para
ella. Preferiría que no fuese el barbero, pero bueno.
Es como una lengua de vaca que te pasa, ¿no?
Qué magnífica palabra.
Un lametazo de abajo arriba. Rasca.
Pero es una experiencia maravillosa. Sí.
Pero ahora lo último y moderno, que se lo vi yo el otro día a mi sobrino Lorencito y por poco me da un síncope.
¿Ya se afeita Lorencito?
A ver.
Sí, ¿qué años tiene Lorencito?
Lorencito
42.
Lorencito tiene 21 años ya.
Lorencito ya dejó de serlo.
¿Y qué hace Lorencito?
Ya tiene pelos en las piernas, ¿eh?
Apareció el otro día con una cosa que ellos llaman degradado, ¿no?
Claro,
el peladito este lamentable de Sergio Ramos, ¿no? El degradado.
Sí.
Pero luego se ponen una raya así en horizontal, que va en todo en toda la, una parte en horizontal casi de la frente hasta el final,
sí.
Y como los muchachos no están conformes, para rematar hacen así, ¡pap, pap!, dos hachazos en vertical.
En el parietal.
Exacto, aquí atrás dos hachazos. Cuando yo lo vi llegar al puerto con ese peinado, estuve a punto de suspender vuelo, por supuesto.
Oye, y la ceja, que ahora mismo
la ceja
más
también.
Que menos se mete en el
sí, no,
la
no,
ceja.
Me anunció que el siguiente paso era partir desde la ceja. Lógicamente le obligué a viajar con un gorro puesto.
¿Pero Lorencito es hijo de tu hermana?
No, Lorencito, hijo de Lorenzo del Pino. ¿Loren?
Ah, Lorenzo del Pino, bueno,
sí.
Y bueno, el que más entiende de esto es Gato. Hola, Gatuno, ¿qué pasa? Bueno,
buenas noches.
De estética y estas cosas, el que más entiende eres tú.
Pero aquí hay mucho blandengue. Lo que hay que hacer luego también es depilarse.
Depilarse.
Aquí ninguno se depila.
¿El qué?
Y la tos.
Se ha muerto.
¿Gato?
Siempre se van los mejores.
Sí.
Mucho ánimo. Estamos contigo, Gato.
Habrá que pensar en sustituto, ¿no?
Sí.
O caña calienta.
¿Tú te depilas, Gato? ¿Tú te
depilas? Pues ya duro bastante.
Oye, Gato, ¿pero puedes hablar
honor,
o no?
En su honor, sí, el escudo no se toca, ¿eh?
¿Eh? ¿Gato?
¡Claro, Gato!
Que no insistáis, que es
sí,
muy
se
duro
te escucha,
para la
sí,
familia.
Pero tienes que hablar para que se te escuche.
Para la familia.
Sí. No, que digo que aquí hay mucho blandengue, pero aquí nadie se depila, ¿eh?
Yo sí. Yo ya ahora sí. Menos, pero sí me depilaba.
Sí, ¿Con
qué? Yo no me depilo.
No, yo me hice la láser y me la he hecho alguna vez. Lo que pasa que la última vez, sí, me quemaron así en las piernas y dije, ya no me voy más.
Pero
me dio un poco de
lluvia. ¿Cuántas sesiones te tienes que hacer?
Las que quieras.
Sí, pero para que quede bien, unas cuantas, ¿no?
No, hombre, que te haces una y que ya está, y te lo quitas.
¿Sí?
Y luego ya crece otra vez y a los seis meses normalmente tienen dentro de un mes viene, sí, así, una leche, voy a ver, dentro de un mes. No.
Ah, vale, ¿ves? Sí que te piden que vuelvas.
Pero eso sí te lo haces unas 8 o 10 veces, creo que no vuelves a ir. Ya, ¿no?
Sí, bueno. Che, no sé yo si ya es definitivo.
La maquinilla
que
lo mejor, la maquinilla eléctrica.
No, la maquinilla no, que luego claro. Te pica. Tú pasas con la maquinilla las piernas y luego cuando empieza a salir el pelo te pica que no veas.
Las piernas no, el pecho. No, el sobacamen sí, pero las no piernas no.
Pero a ver, la pregunta es
¿hay algún problema entre el sobacamen?
Sí, yo sí.
Sí.
Claro. ¿Hay algún problema entre el pelo?
No,
es que no
hay pelo y alegría, siempre lo has dicho.
De hecho están para algo, generalmente.
Claro. Yo estoy contigo, Tomás. Yo,
claro.
Al natural.
Bueno, Gato, ¿estás bien?
Muy bien, fantástico.
Vale.
Bueno, he llegado de milagro al oasis porque el bueno de Erifrade tiene la mala costumbre de traerme invitados a horas intempestivas, a los que con los que hay que dar hay que quedar siempre muy bien,
sí,
que son unos cracks, por cierto, pero bueno, luego esos estragos se pagan.
O sea, la culpa es de Eri.
La culpa es de Eri.
Sí, Eri es cooperador necesario.
Pero te
yo cogí,
llevar, ¿no?
Los metí y me fui. Sí, sí, porque sí, es que... tuve tardeo y el nocheo. Cuando tengo tardeo, el nocheo me sobra.
Bueno, además. Acuses de recibo. Tengo que hacer uno. Le doy las gracias y además con mucho cariño a Alex Centeno, que me ha hecho llegar su libro Las hijas de Irene, 100 años del fútbol femenino en Galicia. Es un libro espectacular, un trabajo tremendo, perfectamente documentado, un montón de fotos, un libro de una calidad estupenda. Lo único que ha fallado en toda esta historia es la presentación, que fue sosa, fue aburrida, fue anodina.
Ah, hablas de la de Coruña, sí, es verdad. Sí, es un coñazo insoportable. En Ferrol lo presenté yo.
Pues la de Ferrol ha sido anodina, eso me dijo él.
Ferrol fue una cosa fantástica. Alex es
la presentación la hizo Germán Dobarro, como se ha podido comprobar.
Sí. Un número uno. Irene es la primera futbolista profesional de la historia. Pobrecita, cierto, murió con 19 años. Y lo de las 10.000 hijas de Irene es por las que siguen practicando el fútbol femenino y esa lucha por el fútbol femenino y el mérito que tienen las pioneras en el desarrollo del fútbol femenino. O sea, que te cuente unas anécdotas y unas historias, Alex, que
no, el libro me he quedado flipado al ver el libro. Digo, además está muy bien documentado todo y hay un montón de fotos y está muy bien hecho. Así que
Joseba, hablando del libro, hay que dar una
vuelta. Oye, Joseba, deja que le dé bola a Joseba. No sabes lo que te admira Alex Centeno. Joder, no pues te lo imaginas, ¿eh? Pues no te lo imaginas. A mí me dice siempre, el mejor de la COPE.
Bueno, pues
en serio. Gracias.
La escucha
gracias,
poco, Alex.
Sí. Bueno. Escucha, cada uno tiene sus rarezas.
Es verdad, también es verdad. Decías, Gato.
No, que hay que dar un abrazo muy fuerte a Robert Hernando, que estuvo el viernes pasado acompañándonos y está
es verdad.
En esa montaña rusa.
Es verdad, que nos dijo que el martes iba a ingresar para que le pusieran un tratamiento experimental, pero no ha podido, ¿no? Porque ha cogido alguna infección, ¿no?
Gripe, eso es, tiene gripe A y neumonía, una pequeña neumonía, y entonces hay que limpiar eso primero antes de poder ir a hacer algo más, si es que es compatible con lo que le han hecho, pero vamos. Exacto. Guerrero.
Ganará, Tomás, ganará.
Ahí está.
Una más.
Pues sí, señor. Un abrazo. Sí, grande, sí. Claro que sí. No hay más acusos de recibos, no habéis tenido nada esta semana.
No, pero me ha gustado tu arranque con el que has hecho de Platero y tú. Yo tuve la suerte de ver a Platero y a Fito en el 97 en la sala canciller.
¿De dónde?
Y me encantaría volver a verles otra.
¿Dónde jugaba Fito? ¿Quién era Fito? Pero Fito, Fito y quién era
Fito,
otro?
Gran Fito. Cardellos,
Fito y el soldadito.
Vale. Víctor, ¿tú querías decir algo?
Sí, ¿no? ¿Que está confirmado ya lo de la rotonda?
26 de mayo, ¿no es?
26 de mayo. Tenemos hasta urna.
Sí, sí, es verdad. Amadeo está ahí a tope, ¿no, Eri? No,
sí, Amadeo está volcado.
Oye, Eri, ¿lo que nos enviaste es en serio o...?
No, absolutamente en serio.
Yo, no ojalá fuera broma, porque ya sabéis que yo soy el freno de todo esto. Yo, es que
no frenes.
Víctor.
Es que no puedo elevar mucho.
Es Amadeo. Mucho más.
Dejar a Fernández.
Son los frenos.
Víctor, hoy está para dar las pinceladas solo.
Sí, sí. A ver, pincelada de calidad.
Sí, luego para elevar la pincelada de calidad.
El 26 de mayo, ¿es verdad? O sea, ¿eso está cerrado ya?
No, todavía no.
Eri, eso hay que pararlo, ¿eh?
Los permisos.
No, que yo, que por mí, conmigo no contéis. O sea, yo si hay que ir, voy, pero yo no voy a organizar nada, salvo que esté bien hecho.
Eso hay que pararlo, ¿eh?
Pero eso lo hacemos de maravilla, ya verás. Sí, no hay nada como improvisar.
Pero que no estamos calibrando la magnitud del acontecimiento.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo están comentando todo, como te imaginarás, en el 637-230010, el teléfono del programa. Nos estaban contando los distintos usos que tiene la navaja, cómo lo usa cada uno. La verdad que hay mensajes para todos los gustos. Uno le decía a Tomás que, por cierto, que la navaja barbera o algo parecido y muy similar han usado hoy con él. O sea que si no se estila algo parecido, si no se puede usar la anterior. Y otro decía, mi padre afilaba la cuchilla de afeitar con su correa de cuero y la usaba maravillosamente.
Es verdad, las barberías existía, sí, esa correa de cuero para afilar, sí.
Sí, señor. Claro, hablando de fútbol, decía un oyente, tengo que reconocer que me gusta la lista de Luis de la Fuente. Creo que este es mejor equipo que el que hizo Luis Enrique para el Mundial. Otro decía, de la Fuente ha hecho una revolución que era lo que le pedíamos todos los españoles. Ahora a ver cómo le sale. Ya tenéis la lista que queríais los cuñaos periodistas que tanto habláis. Seguro que con Nacho y Aspas somos campeones del mundo. Lucho, por favor, vuelve cuanto antes. Otro decía, y otro año más que al Real Madrid le ponen el camino más difícil posible y otro año más que daremos la cara para defender el prestigio del fútbol español. Solo me consuela, decía otro, saber que el Chelsea tiene que estar más cabreado con este sorteo. Y decía otro oyente, el clásico sorteo de Champions, de la Europa League, los líos con el VAR, el caso Negreira, la Fórmula 1, el Oasis, y luego queréis que durmamos bien. Esto es imposible, muy difícil.
Bueno, bueno, pues nada, hasta las 4 de la mañana hoy no se duerme. 12 y 8 horas menos en Canarias. Pues hoy el Oasis girará en torno al clásico del domingo, a la Champions y, por supuesto, en torno a la selección. Por ahí vamos a empezar con Miguelito.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Vamos a ello, estamos en el Oasis de Libertad, que es viernes, estamos en el partidazo de COPE, estamos con Tomás, con Víctor, con Germán, con Hugo, con Eri, con Gato, y está por aquí también Carmichael, que ha ido a mover el coche, ha dicho que ha ido a mover el coche.
Él precisamente.
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
cosa
sí.
más antigua.
Se fue a boxes, lo que dice.
No sé, no sé, dice, se levanta y dice, vengo ahora que voy a mover el coche. A las 12 y 13 de la...
No hay hora, ahora.
Igual es una jerga juvenil o algo de eso, ¿eh? Tampoco...
Como lo de la ceja.
Sí, sí, ya nos explicará ahora cuando venga, a ver a dónde ha movido el coche. No, no sé, es, ¿ha dicho eso, no, Eri? ¿Voy a mover el coche?
No sé, no estaba...
Yo lo he entendido eso. Bueno,
está aquí mirando rotondas alrededor de Valdebebas.
Pues nada. Y también incorporamos, como no, a Miguel Ángel Díaz Bullarizo. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Dónde andas, Miguel?
Pues estamos bien situados en la capital de España.
Está todavía en la
¡oh!
Este no está en casa.
Pues no, desde luego que no. Estamos bien situados en la capital de España.
Miguelito, tantas vueltas para eso.
Se está golpeando.
No.
Pero hay que dar explicaciones dónde está uno.
Es muy celoso de su vida privada.
¿Esto qué es?
No, no, yo tenía curiosidad por saber dónde estabas.
Yo creo que estaba con
Luis
de la Fuente
todavía. Solo nos importa que seas feliz, Miguel.
Llegando a casa.
Llegando a casa.
Llegando a casa. Vaya. Y no dice nada más, ¿eh? El pájaro, ¿eh?
Llegando a casa, ¿no?
¿De qué dice? ¿Ha llevado a Luis de la Fuente a su casa?
No, de la Fuente va solo.
Joder, has embestido bien, ¿eh? Para empezar la rueda de prensa hoy, ¿eh, Miguel? O sea, ha sido el primero de la lista y... ¡Pum!
Después dice que
ha calzón quitado, ha ido.
Sí, sí, sí.
Hombre, a ver... Muy bien. Yo sé que mucha gente ya está a otras cosas y que evidentemente Sergio Ramos es historia de la selección y que hace 2 años... que no se pone la camiseta roja, pero hace unas semanas, a finales del día 23 de febrero, me parece, hubo una videollamada del seleccionador al que ha sido durante muchos años capitán de la selección y después un comunicado por la tarde en el que Sergio Ramos aseguraba que Luis de la Fuente le había dicho que hiciera lo que hiciera, no iba a volver a la selección. La semana pasada Albert Luque, en un homenaje a Xavi Hernández en Tarrasa, más o menos reproducía esas palabras de Sergio Ramos. Decía que no es fácil asimilar cuando dejan de contar contigo, hagas lo que hagas. Y hoy yo pensé que iba a ser más explícito, más claro, Luis de la Fuente, que iba a dar su versión con detalle, pero no ha sido así. Por ello se le han formulado hasta 6 preguntas. Creo que han sido casi una treintena las que se le han hecho en total al seleccionador. Y bueno, pues ya te digo que no me ha quedado claro si le dijo eso o no. Si se lo dijo, ha sido elegante, ha dicho que él no desvela conversaciones privadas, que apuesta por los que ha traído. Y bueno, ha venido a decir en otra respuesta que no se le cierra a nadie por edad la puerta de la selección, pero insisto, no ha aclarado un asunto que yo creo que hoy, con un par de respuestas, se hubiera dado carpetazo definitivamente al asunto.
Pues vamos a escuchar lo que ha dicho al respecto.
Era una conversación privada. Que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso no fue una llamada, fue una videollamada y nos dijimos lo que teníamos que decirnos, yo le expuse mi punto de vista, en los suyos, referente a la carta, yo creo que lo explica bien, evidente es que no hay, yo no, nunca he hablado de tema de edad, quien expone que no se despide con una carta es Sergio Ramos de la selección, nada más.
¿La decisión de que Sergio Ramos no venga es una decisión suya unilateral?
¿Quién es el máximo responsable de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues seré yo, soy yo. Que va a dominar la decisión es mi criterio. Yo pienso en el futuro, pero ¿sabes cuál es el futuro? Noruega. Nada más. Yo confío en una serie de jugadores, ¿no? Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y en esa relación de jugadores son estos. ¿Estás Sergio Ramos en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está.
Yo insisto en que cada uno explica lo que quiere y cada uno puede decir lo que le dé la gana. Pero yo sí que he echado de menos una explicación de este asunto. Ya sé desde que es una conversación privada, pero desde el momento en el que Sergio Ramos la hace pública, pues oye, pues sí, es verdad lo que dijo Sergio Ramos, o yo no le dije esto y ya está, y terminará ahí el asunto.
Yo diría dos cosas nada más, Joseba. Yo le he visto al seleccionador, que me parece que es un buen tío, con ese tema un poco superado.
Sí, sí.
Y
sí,
luego encima le he visto arrinconado en tablas porque... Y cuando tú no zanjas el asunto de primeras, genera muchas más dudas.
Pero qué más que haga.
Ya no tiene más recorrido, no le doy vueltas. Ya no tiene más recorrido.
Y
se lo dijo y ya está.
Si es que claro, pero si es que además estamos hablando... Yo, de verdad, con todo... No solo el respeto, sino la admiración a lo que ha hecho Sergio Ramos en la selección española. Como decía Miguel, durante muchos años capitán de una generación maravillosa. Lleva 2 años sin ir a la selección. ¿Qué más tiene que explicar Luis de la Fuente más allá de no convocarlo? Pero si ha tenido la deferencia con él de hacer una videollamada para comunicárselo. ¿Qué más tiene que decir Luis de la Fuente?
Yo lo entiendo y esa deferencia está perfecta, pero si tú quieres cerrar esta puerta bien, Sergio Ramos, que se lo merece, ciérrala bien.
Pero ha hecho una videollamada con Coque, sí, con De Gea, con...
Es verdad que el que genera la duda es Sergio Ramos, porque tenemos la versión de Sergio Ramos. La
Coque y De Gea no lo ha dicho.
Mira, ¿sabes lo único que le faltaba? Y ahora te dejo, Víctor, que hoy está sin inferioridad y no quiero. Lo único que le ha faltado a Luis de la Fuente hoy, y en eso tiene razón Joseba, es decir, mire, ¿le ha dicho usted a Sergio Ramos en esa videoconferencia que no va a contar con él nunca más? Sí. Se lo dije, ya está. ¿Se acabó?
Sí, pues se lo has dicho, pero ya está. No lo ha
asunto
decir.
Cerrado. Está, por eso.
Es que, vamos a ver, a mí me parece totalmente respetable que Luis de la Fuente no cuente con Sergio
por
Ramos.
Por supuesto que está, sí, claro, estaría
hecho,
bueno.
No hay nada más que decir, estaría bueno. Él elige a los que cree que son los mejores. Pero es que si tú le dices a un jugador, sea Sergio Ramos o sea otro, no vas a venir, hagas lo que hagas, le estás vetando. Le estás vetando. O sea, no me parece un buen principio de un seleccionador.
Pero el error, ¿cuál fue, Miguel, entonces? ¿Llamarle?
No, para mí no hay ningún
llamarle
error.
Llamarle. Porque si no si llega a hacer como Luis Enrique, que en 2 años le llama,
si es
entonces, ¿qué estaríamos diciendo?
No. Si es un detalle hacia Sergio Ramos.
Es un detallazo, ¿no? Porque no tenía ninguna obligación.
Ni una
obligación,
y le llamó y se lo dijo.
Pero es que estamos haciendo de un detallazo un problema. O sea, quiero decir, es que de verdad, que intento ponerme en el otro lado y pensar en el agravio hacia Sergio Ramos y que le haya... Pero es que esto no se gestiona como un club. No es que sea un jugador de los 25 y que haya ido como Koeman al Belda y le diga, no vas a volver a jugar más.
Pero si se lo ha dicho Hugo, tú no le puedes decir que ningún jugador seleccionable, hagan lo que hagan, no vas a venir.
No, o sí se lo puedes decir si lo piensas. ¿Por cómo no se lo vas a decir? Claro, sí, me parece más sincero todavía. Oye, yo pienso esto y no vas a venir. Bueno, muy bien, perfecto, pero...
Bueno, si se lo dice, pues dilo. O sea, uno menos, no contamos
con eso. Miguelito, que aquí sí. El único problema, y lo vuelvo a repetir, es que hoy no haya dicho Luis de la Fuente. Es cierto que le ha dicho Sergio Ramos que no vuelve nunca más a la selección. Sí, sí, y ya está. Vez de, no, es una conversación privada, yo no revelo conversaciones privadas, etcétera, etcétera.
Por eso.
Sí, se lo he dicho y ha dicho
muy
bueno.
Pero Germán,
acabó.
Que también está en su cerrado. Derecho. De, ¿por sí, qué tiene que revelar que sí, una conversación privada?
Pues
lo ha hecho, la otra parte.
Pero es que
pues...
ya lo hizo Ramos. Entonces tampoco le cuesta nada decir, exacto, es correcto lo que ha dicho Ramos.
Ya, pero es que igual Germán se siente traicionado por Ramos por haber desvelado una conversación privada y él no se pone en ese lado, y entonces dice, no, mire, yo ya hablé con él, hice una videoconferencia, tuve la deferencia con un capitán de la selección española, y ya no tengo más que comentar el asunto, lo veis,
escucha,
en la lista, no está, pues ya sabéis lo que
escucha,
hay.
Yo os digo ahora, y os lo pregunto a todos, y si alguien opina lo contrario a lo que voy a plantear, que diga, yo, ¿alguien cree de verdad que no le dijo a Ramos, no voy a contar contigo a partir de ahora y tú no vas a volver a la selección?
Desde hoy, no.
Pues ya está.
Yo tengo...
No, pero yo creo una cosa, yo creo que él lo tiene que liquidar a la primera. Yo creo que todos...
Claro.
Claro, la gente que está alrededor de la federación, que es gente con experiencia en la prensa y tal, el querido de la Fuente, va a haber 100 preguntas.
Yo, eso es lo que me ha sorprendido, Tomás. Lo hemos comentado esta tarde.
Exacto.
Que no estuviera preparada una respuesta de pim, pam, pum, ya está.
Y bien sabe Dios que tú y yo no hemos hablado. Entonces, decir, mira, escúchame, van a haber 80 preguntas. ¿Lo has de matar a la primera?
Claro.
Sí.
A la primera has de matar este asunto, y no lo ha matado.
Y como no lo matas, ejerces muchas más dudas al final. Y la gente, y yo te digo, yo creo que eso se merece. No porque sea Ramos, que a mí el asunto también
no,
me cansa.
Juan,
pero creo que
Juan,
esto merece
es Sergio,
que se cierre la puerta en condiciones y ya está.
No, Juan, pero escúchame una cosa. Es Sergio Ramos porque es el jugador español más internacional de la historia.
Claro.
Entonces, ahí hay que tener un cierto...
Por eso.
Claro, es decir, vamos a ver, este no es uno más con todos los... Oye, un tío que ha jugado un partido en la selección, a mí me parece que tiene el mismo respeto. Pero es Sergio Ramos. Entonces, oiga, te van a hacer 80 preguntas, mátalo la primera. Coño, que es muy fácil, que eres tú el que decides.
Claro, hay otros casos. Mira, Roberto Martínez, por ejemplo, pues ha mantenido la puerta abierta de Cristiano Ronaldo. ¿Qué función tendrá en la selección? No lo sé. ¿Jugará de titular? Pues no lo sé.
Pero a ver si no se le tuerce el ambiente por ahí. Yo digo que hoy le ha pasado lo que le ha pasado al seleccionador, si acaso por ser majo, porque en la primera pregunta que le hace Miguelito ya dice que no va a contestar más a ese respecto y contesta unas cuantas más.
Pues es que no tiene más remedio.
Y luego esto ya es una cuestión de intuición mía, ¿eh? No es que tenga ninguna información de ningún tipo. Pero yo tengo la sensación de que Luis de la Fuente no está dando explicaciones de más, como si igual hasta llevándose las tortas él esté haciendo un favor a Ramos. Yo no sé por qué tengo la pedrada de que toda aquella movida de ir a los Juegos Olímpicos y tal pudo causar ahí una especie de desgaste de materiales entre ellos. Que tengan ya una experiencia anterior entre ellos por el tema
pues
de los Juegos Olímpicos.
Pues puede ser, Eri. Y no quiera abrir la caja de Pandora en este asunto. Es que al final, de verdad, yo creo que ha sido elegante con Sergio Ramos. Que se lo merecía Sergio Ramos, por otra parte. Es que no le estoy quitando ningún mérito. Faltaría más a la figura de Sergio Ramos en la selección. Pero dicho esto, yo creo que Sergio Ramos, seamos conscientes, lo vuelvo a repetir, lleva 2 años sin ir a la selección.
Que sí, que
no es
sí,
una cosa de hoy para mañana.
Sí, esa es otra historia.
Entonces yo creo que el seleccionador ya ha tomado una decisión.
No viene muy bien.
Y ya está. Pues, o sea, quiero decir,
también se puede explicar y no pasa nada.
Y no tengo ninguna duda que una cosa que dejó aquí caer encima de la mesa Víctor Fernández en su día, que haya un punto de vista ahí, que haya un punto reivindicativo de Sergio Ramos, el peso, la fuerza que tiene la figura.
Pues está bien.
Para el tema del jugador, de primas, condiciones de trabajo y tal, que a lo mejor pues llegue un momento dado que digas, ostras, es que tiene 30 y pico años, va a venir aquí de capitán general, vas a tener jardín con esto, pues a lo mejor lo pones todo en una balanza y
dices, no quiere llevarle, ¿no? Perfecto, pues está en su perfecto derecho. Si en los 47 millones de seleccionadores y seleccionadoras que hay en este país, muchos no llevarían a Sergio Ramos, pues muy bien, si es que eso es una elección deportiva.
Claro, es que ese no es el debate.
Y claro,
yo, por ejemplo, os digo, yo sí llevaría a Sergio Ramos, y de mismo modo que digo que sí llevaría a Sergio Ramos, también digo que la lista me encanta.
Mira, os voy a hacer la pregunta un tanto perversa que se suele hacer en estos casos.
A ver.
¿Echáis de menos a alguien en la lista?
Pero, don Joseba.
Sí.
Yo quiero hablar de Sergio Ramos.
Pues habla.
Claro, es que no podía.
Pincelada de calidad.
No, es que no me puedo meter. Vamos a ver, lo voy a explicar porque conozco el tema. Para empezar, Hugo, que yo respeto todas las opiniones. Sergio Ramos lleva 2 años sin ir, pues Sergio Ramos se cae. Sergio Ramos iba con Luis Enrique, se lesiona y se cae. Y está 1 año y medio lesionado. Pero Sergio Ramos es de la escuela de esa sangre de Cristiano Ronaldo. Dice, asumo que ahora mismo no estoy en condiciones, pero yo voy a volver a ser el mejor. Y él se pone a trabajar como una bestia, como un animal, y a día de hoy, pues está, si no entre los dos, a día de hoy, entre los 3 mejores centrales de España, sin lugar a dudas. Solo hay que ver 2 o 3 partidos del Paris Saint-Germain, no, sin lugar a dudas.
Bueno.
Sí, ¿qué central está mejor que Sergio Ramos? ¿Ha dicho por ahí alguien bueno?
Yo he dicho bueno, yo he dicho bueno.
Pues dime quién está mejor que Sergio Ramos a día de hoy.
Los que han ido. Los que están en la lista están mejor que Sergio Ramos para mí.
Bueno, pero eso son opiniones futbolísticas. O sea que bueno, eso ya cada uno que tiene la suya y el seleccionador es el que le pagan por decidirlo. Así que
bueno,
ya está.
Sergio Ramos está a un altísimo nivel porque la banda esa del Paris Saint-Germain me la trago yo para ver a Sergio Ramos. Sergio Ramos entiende que el mensaje que le llega del entrenador es que en el momento que yo esté en nivel, voy a volver ahí. Y como es muy pesado y quería seguir batiendo récords, se pone en el nivel. Y él, las primeras noticias y las primeras entrevistas de Luis de la Fuente, dice que por supuesto él no le cierra las puertas a nadie. Y a él lo que le sorprende, y de ahí su comunicado, es que al jugador, no voy a decir el más importante de la historia de este país, para que Eri no se enfade, voy a decir de los tres más importantes de la historia de este país,
estoy de acuerdo.
Lo llama y dice que no lo va a llamar más. Hombre, me parece una falta de respeto y de consideración a una leyenda, pero lo de hoy a mí me ha dado pena, porque me parece que Luis de la Fuente es un tío educado, es un tío correcto, es una persona que cae bien, y a mí me ha dado pena porque lo he visto nervioso, como diciendo, he metido la pata, yo no he actuado bien, porque yo sé por qué no he actuado bien, porque estaba presionado de arriba, porque al presidente de la federación no le interesa que Sergio Ramos vuelva a la federación, porque es el único que le aprieta.
Y él sabe que no ha actuado bien con Sergio Ramos. Porque si él hubiera actuado bien con Sergio Ramos, hoy pone las cartas sobre la mesa y lo aclara todo en un minuto. Y no lo ha aclarado porque llamó a Sergio Ramos para decirle que hiciera lo que hiciera, no iba a ir a la selección. Yo sigo pensando que eso es un trato absolutamente indigno para una leyenda del fútbol español como es Sergio Ramos.
Vale. ¿Echáis de menos a alguien?
No, primero celebremos que haya ido Aspas, que aquí en el Oasis le hemos defendido muchísimo, y ya era hora de que fuese. Pero yo creo, yo estoy con Germán, a mí la lista me parece fantástica, y fíjate que hay gente de la ETI que no está. Me parece que es una lista que no puede dejar a nadie, o sea, que yo creo que hay más quórum que nunca con esta
sí, mira, a mí me parece que hay meritocracia por un lado, Aspas, David García, Joselu, y por otro... su gente de confianza de la sub-21.
Sí, sí.
Y en esa mezcla, yo creo que casi todos coincidimos en que no está nada mal tirada la lista. Dicho lo cual, a tu pregunta, a mí, por ejemplo, hablando de la banda del Paris Saint-Germain que hacía alusión antes Víctor Fernández, me sobra Fabián. Creo que Fabián no está para ir a la selección, pero lo meto dentro de los jugadores de confianza de la sub-21 de Luis de la Fuente, y quizá por Fabián o Carlos Soler o Marcos Llorente. Pero por tener otro perfil de jugador en el centro del campo. Lo demás, pues para gustos colores...
Claro, puedes meter a Canales, puedes estar, pero...
Yo creo que está
Iglesias,
bien.
Sí, bueno, sí, hay jugadores que podrían haber. Pero fíjate, sensación... José Lu Aspas, para mí los dos mejores delanteros a día de hoy, españoles, en nuestra liga. Prueba de ello es que uno lleva 12 goles, el otro lleva 11. Mañana juegan precisamente en Cornellá el Español y el Celta. José Lu Aspas. Los venimos reclamando hace un montón de años. Lo de Aspas era de una injusticia terrible. David García, venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo que es central para la selección. Zubimendi, toda Europa mirando para el pivote de la Real Sociedad. Tenía que ir. Vuelve Merino. ¿Quién puede discutir a Mikel Merino? Oyarzábal. Joder, para mí la lista es buenísima. Los laterales zurdos, Gaya y Valde. Decidme un lateral zurdo mejor a día de hoy que estos. Yo creo que en líneas generales la lista es buenísima.
Tomás, ¿querías decir?
No, yo te quería decir que más allá de cuestiones puntuales, oye, he leído por ahí que el niño Veiga, bueno, pues sí,
se ha caído Pedri y sí. Veiga puede ser, uno de los
puede ser, pero que claro, sustituto.
O Baena, bueno,
o Álvaro Baena. Y está en la sub-21, Tomás, o sea, quiero decir
sí,
que Veiga
sí,
está.
Pero me refiero que más allá de un par o tres de retoques, aquí sí queda la sensación, diría Koeman, que esto es lo que hay. Oiga, ¿esto qué asegura? Nada. Pero tienes la certeza de que, oiga, van unos tíos, 26 tíos, que es razonable. Oye, que podíamos haber puesto en vez de uno u otro, bueno, pues serían situaciones pues de uno o dos tipos. Oiga, esto es el fútbol español, estos no son soldados, estos son futbolistas en su mejor momento. ¿Cómo no va a ir Iago Aspas? ¿Cómo no va a ir Nacho? Oiga, es que, ¿cómo no va a ir Valde? Oiga, es que son los mejores en su momento. En septiembre, yo qué sé. Entonces yo digo que el seleccionador me seleccione en su momento lo que hay. Oiga, ¿este equipo da para ganar? Pues no sé lo que ganará, lo que dejará de ganar. Pues mire usted el fútbol español, si mire usted los clubes, pues gracias al Sevilla, que se clasificó anoche y acompaña al Madrid, porque si no se quedaba el Madrid solo.
No, y nos tenemos que olvidar de la excelencia. Nos tenemos que olvidar de la excelencia pasada, digo muy pasada, porque ya llevamos varias ediciones de campeonato. Entonces yo creo que es una selección, como dice Tomás, de momento de forma. De momento de forma y de luego de la hornada que viene de las inferiores, que ya hay que sacarla a la palestra con los Zubimendi y compañía. Yo creo que...
Pero que vienes, que vienes.
Es lo que
mundial,
hay.
Perdóname, sí. él es lo que hay. Es la frase cumbre, no que te la diga yo, porque es la verdad. Vienes de un mundial que la ha ganado a Costa Rica. Entonces, mire usted, van 26 tíos que con las diferencias que tú quieras en un momento determinado, de uno por otro, todo el mundo entiende que vaya José Lu, que es el delantero del Español que está luchando por el descenso. Oiga, porque es un tío que está metiendo goles en todos los lados, en el Camp Nou y en el Bernabéu, para poner dos ejemplos. Bueno, pues mire usted, es que es lo que tenemos. Y a nivel de club, pues es lo que tenemos.
Y si le falta alguien, son matices.
Ha hecho una cosa normal.
A ver, Miguel.
Si echas a alguien en falta, son matices. Ya es cuestión de gusto, pero son pinceladas. Y luego a mí una cosa que me da buen rollo y que me transmite riqueza. Ha habido listas de Luis Enrique que hemos ido con un delantero. Y a veces ha sido Oyarzábal.
Lo normal, por lo que estoy diciendo.
En esta lista hay cuatro delanteros, todos treintañeros, más Oyarzábal. O sea,
pues lo que
una
hay.
Riqueza arriba interesante.
Otra cosa, van a haber dos centrales. No va a haber un volante del City de central. Va a haber dos centrales. Oiga, que no son Beckenbauer y Pastanera, coño, ya lo sabemos. Pero va a haber dos centrales que digan, ¿quién va a jugar? Pues Íñigo y David García. Estupendo. Va a jugar Laporte y mi tía. Pues también. Pues son mis centrales.
Y fíjate, Guas, el toro que tienen enfrente, para empezar.
Sí, claro.
Bueno,
sí,
bueno, no, bueno, bueno, lo más grande, lo más grande que ha dicho de la fuente, que yo me he rendido, es que dice, Noruega es una gran selección. El día que toque Brasil le llevamos en ambulancia.
Yo mismo dice, para mí Arzabal igual llega un pelín justo, pero
sí, seguro, estoy de acuerdo.
Y Brian Hill tampoco es que se esté saliendo.
Bueno, eso por un lado, me llama mucho la atención el cambio de tipo de central que maneja Luis de la Fuente, que creo que es lo más llamativo de la lista, porque al final luego más o menos es lo mismo. Y si ahora que se ha caído Pedri y llama Isi Palazón, se cae el estadio.
Oye, Miguel, ¿le habéis preguntado por su elección o su votación en la elección de Beste?
Roberto Morales, pues.
Sí, le ha hecho la pregunta a Roberto Morales porque, bueno, había sorprendido esa votación del seleccionador, ¿no?, en de Best. Álvarez, el delantero de Argentina, sí, Álvarez, fue el mejor jugador para nuestro actual seleccionador. Y le ha preguntado a Morales por esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué Julián Álvarez?
Con el tema de Julián Álvarez, pues me gusta. ¿Qué voy a decir? No bebo. O sea, que estaba tranquilamente sereno y es campeón del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Los otros que has dicho son campeones del mundo? ¿Alguno? Sí, Messi, sí. Pero Messi es el más grande, por supuesto. Pero me apetecía, tenía ganas.
Le ha preguntado por Haaland y Mbappé y la respuesta ha sido esta. Bueno,
pero está bien. En estos
premios sí, simpática.
Son,
sí.
En estos premios que sea una coña marinera, pues está muy bien. Que salga un tío que diga Julián Álvarez, por estupendo. Oye, qué buen futbolista.
Os digo una cosa más. ¿Sabéis que ha conseguido también romper esa estupidez, esa imbecilidad supina? De van 6 del Barça, 2 del Madrid, entonces este es del Barça, este tal. No, mira, lleva los mejores. Por ejemplo, el Barça ha llevado a Valde, que está sensacional, a Pedri y a Gavi, que son indiscutibles, y luego los otros que habían ido del Barça, Busquets se ha retirado por voluntad propia, y decidme cuál de los otros es convocable a día de hoy.
Ninguno.
Los dos y del Madrid lo mismo.
Los dos equipos más representados son el Madrid y la Real.
Pues ya está.
Tres cada uno.
Pues perfecto.
Hay 18 equipos representados, 11 del fútbol español. 18 equipos de una lista de 26.
Del Barça era 3 hasta que se cayó Pedri.
Pero Miguel, ¿qué es lo razonable? Es decir, escúchame, claro. ¿Pero quién está jugando bien? ¿Quién está metiendo goles? ¿Quién no lo está parando? Kepa, pues es el mejor portero de España. Pues tiene que jugar Kepa, joder. Pues ya está, juega en el Chelsea. Pues mejor para él, que estará comprando una pasta.
Bueno, pues vamos a ver qué da de sí esta selección. Por cierto, lo he dicho al principio, no me ha gustado nada el mensaje que ha publicado la oficina de representación de Ferran.
Ridículo.
Así, insisto, 15 goles y muchos títulos desde sub-17. Los pasos no se pueden borrar. Hay gente que hoy va a ser feliz. Ya tenéis vuestro trofeo.
Sin sorpresas, ¿no, Miguel?
Es una burrada.
Pero lo firma Luis Enrique,
no
ese,
nada,
ese comunicado.
No.
Pobre chaval, no le hacen ningún favor.
Oficina de representación.
No le hacen ningún favor.
No, porque no le hace. Es absurdo. Porque yo puedo pensar, como puedo pensar de otros jugadores, que Ferran ahora mismo no merece estar en la selección. Pero no, de ahí a que me haga feliz y a que tenga mi trofeo, pues no. No, tampoco hay que conseguir.
Pero a ver una cosa, seremos todos muy felices.
Ya su salida del Valencia me pareció muy sorprendente, pero este tipo de cosas no le ayudan.
Sin sorpresas, Joseba. Sin sorpresas.
Seremos todos.
Miguel y Jesús lo saben bien.
Bien, eso estamos de acuerdo.
No, pero Hugo, ¿por qué lo dices?
Porque la agencia de representación es valenciana, la conocemos de mucho tiempo, trabajan con buenos jugadores y ha habido disparidad de criterios, por decirlo de manera elegante, desde la etapa en el Levante, cuando emergieron las figuras de Camarasa y Jason, que salieron muy mal, lo contamos y sentó muy mal. Parece que contar la verdad, contar la información, sienta mal y entonces te llevas alguna cornada. Y luego, como ha dicho Joseba, el caso fuerte de Ferran, que está en su derecho de no querer renovar con el Valencia, pero nosotros contamos con información que no contestaba a las propuestas de renovación del club. Aquello también sentó muy mal y llevó a situaciones por su parte muy desagradables, hasta el punto de que luego hizo una entrevista en Marca y confirmó punto por punto unas exigencias para renovar que eran impropias de un chaval que quería seguir en el Valencia. Entonces, a mí no me sorprende porque esto es una práctica pues
bueno,
que han convertido en habitual.
No, es que
esta gente tiene que entender
de provincia.
No, pero,
sí,
pero
eso es.
Claro.
Pero Víctor, esta gente tiene que entender, no sé quién son y me interesa lo más mínimo.
No, pero es que Hugo lo ha explicado, por eso hay que ir a preguntar qué sabe.
Pero bien, pero
esta gente el tertuliano que... de la capital. Vale,
pero
sí.
yo no estoy en la
buena
capital,
pincelada,
yo,
señor.
Me refiero a ti.
No.
¿Quién te refieres, Víctor?
A ti, Miguelito.
En general.
Pues yo, en cuanto a la selección se refiere, que es lo que me compete.
No,
nunca hemos
no.
tenido ningún problema con Ferran y le hemos podido
sí,
es que no se enteran. Tienen unos tapones en la cabeza, en la oreja, y no se entera lo que uno dice.
Pero el problema de Ferran Torres, como de cualquier otro, yo creo que la gente estaría muy contenta que fuera titular en el Barcelona, que no lo es, que metiera 40 goles y volviera a la selección.
Totalmente.
¿Dónde está el problema con Ferran Torres? Escucha, que hay un problema nacional con Ferran Torres.
Es verdad. Tomás, como te he dicho una cosa, te digo la otra. Me encantaría que fuera la selección que hiciera 40 goles y que fuera Balón de Oro. Pero un chaval valenciano de Foyos, criado aquí en la ciudad deportiva de Paterna y que triunfa. Pero hay veces que se ven unos fantasmas que cuestan de digerir, porque el problema es de cara a Ferran. A Ferran, como ha dicho Joseba en la presentación, no le hace ningún favor.
Ninguno.
De cara a la gente, ni de cara a los medios, ni de cara al propio seleccionador. Entonces, acabo de leer, por ejemplo, hablando de redes sociales, el polo opuesto a Jeremy Pino le ha puesto un usuario de Twitter.
Jeremy Pino que va a la sub-21, ¿eh?
Sí, que estará... Sí, lo iba, dice, ¿qué estará Twitter pensando Jeremy Pino y Guillamón, que han pasado de estar en el Mundial de Qatar a ir a la sub-21? Y Jeremy Pino ha puesto algo así, a ver si lo tengo aquí abierto, así lo digo textual y no me equivoco. Jeremy Pino ha dicho algo así como tremendamente felices y orgullosos de estar en esta situación.
Magnífico. Muy bien.
Claro,
magnífico.
Es que además textualmente, perdona, ha dicho, con las mismas ganas e ilusión, sigue siendo un privilegio para nosotros.
Pues ya está. No estoy diciendo ni mucho menos que tuvieran que ir ni que fuera justo, pero Ansu Fati y Ferran Torres también están en edad, como Jeremy Pino y Hugo Guillamón, de poder ir todavía a la selección sub-21.
Pero además, Ferran Torres, fíjate que yo creo que la sensación cuando él va con la selección, incluso cuando menos jugaba con el Barça, que en muchas fases fue nada, la gente decía, bueno, como no tenemos mucho gol y este tío con la selección, por lo que sea, tiene gol, tampoco fue una cosa tan discutida ni se le echó en cara el tema de ser el yerno de los
Pero si es que lo acabas de decir bien,
en
la previa del Mundial, Ferran Torres hace un montón de goles con la selección y goles importantes, además, contra selecciones importantes. O sea, quiero decir,
es un fantasma que
Ferran lo que se tiene que dar cuenta es que está en un mal momento de forma, que ha reconocido él. Creo que hizo una entrevista y dijo que había trabajado con un psicólogo porque no había vuelto bien y demás, y me parece, primero, maravilloso que lo cuente, para que la gente sepa que no son de hierro, que también sufren, y segundo, eso ha hecho que su rendimiento deportivo esta temporada no sea seguramente para lo que ha hecho Luis de la Fuente, para no llevarlo a la selección.
Y Hugo, que es un crío.
Si te lo ha dicho Miguel,
fútbol,
que puede entrar en la sub-21.
No, por eso te digo que la vida de Ferran Torres en el fútbol habrá cubierto el 25%.
Le han pasado las cosas muy rápido y algún paso lo dio mal.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
No soy partidario de llevar a Sergio Ramos a la selección, pero está claro que cumplía los requisitos. Es seleccionable y quería ir. Si es una decisión personal de la Fuente, se dice y punto. Yo lo que quiero es un seleccionador sincero. Otro decía, no llamar a Ramos no tiene justificación, no es por la edad, no puede ser por el nivel futbolístico, porque está a un gran nivel, así que de la Fuente no se ha justificado básicamente porque no puede. Otro dice, yo no convocaría a Ramos, pero se lo explicaría abiertamente. Tengo clara qué defensa quiero pensando en el presente y también en la Eurocopa del año que viene, así de simple. Otro dice, Sergio Ramos se debería ir de la selección cuando él lo decidiese y no cuando lo decida un seleccionador que además acaba de llegar. Otro decía, al margen del tema Ramos, yo lo único que pido es que si nos pitan un penalti, por favor, que sepan tirarlo. Y ojo a este mensaje que nos ha llegado. Dice, hola, me llamo Aitor, os escribo desde Barcelona. Aitor, sí señor.
Sí.
Aitor.
Dice,
Aitor.
Aitor,
es que...
Sí.
Aitor,
os escribo desde Barcelona. Os escucho a escondidas todas las noches con el auricular en la cama porque mi novia está ahí y por ahí no pasa. Dice, los amigos de risas, que lo saben, me han hecho esta camiseta para que me la ponga para dormir. A ver si fluye el amor y la comprensión. Un abrazo para todo el equipo del Partidazo. Y la camiseta mola mucho, es una camiseta blanca con el logo del Partidazo, la foto.
¿En serio?
Sí, sí, mola. Está guapísima la camiseta.
Tampoco es tanto, tampoco para tanto, que los oiga bien, pero ya dormí con la camiseta del Partidazo.
Sí. Hombre, es un regalo que le han hecho los amigos por la curiosidad de tener que escuchar.
Eso para la despedida de soltero.
De todas maneras, a veces hay que quitarse el pinganillo y dejarse de radio. O sea, un poquito, un momento, un ratito.
Pero cuando acabe el programa.
¿Cómo que dejarse de radio?
Poquito, bueno, pues si está ahí aburrida la chica al lado, pues, ¿no?
Igual está dormida.
El programa. No sé, digo yo.
Sí, bueno, chico.
Vamos a lo que vamos.
No hay que meterse en las cosas.
Bueno, eso se puede hacer cuando se habla de Fórmula 1, por ejemplo.
Sí. Bueno. No, pues hombre, tampoco es eso. Si le gusta la Fórmula 1, se aguante. Claro.
Don Car, ¿qué has hecho? A ver, les he contado a todos los oyentes y a nuestros queridos compañeros que te has ido a mover el coche. No he entendido cómo a las 12 y cuarto de la noche te vas
a... No, que no encontraba sitio para aparcar y lo he puesto en un paso de cebra y para que no me multaran, pues lo he cambiado. Sí, vale, eso vale, sí es fácil.
Eso
sí,
lo hacía mi padre. Es un montiguo, Don Car.
¿El qué?
Esperad un momentillo que voy a cambiar el coche.
No, pero que era de verdad, no, no, no.
No, pues claro, claro que de verdad, pero que es de la antigüedad máxima.
Ya, pero que como no se podía aparcar y llegaba justo y tenía que estar...
Es cierto, ya, más vale, Carmichael, que hagas caso a lo que nos van a contar ahora, con cuente. Especial vale. Dedicación vale. A Víctor Fernández, porque vuelve Don Línea. Gemita, hola.
Hola, ¿qué Gemita? Tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches. Pues sí, le gusta a Víctor, pero es que nos gusta a todos. ¿Cómo no nos van a gustar vale. Nuestros amigos de Línea Directa? Porque, a ver, seguro que todos los que nos escuchan ahora, entre ellos nuestro Carmichael, se nos ha averiado el coche y nuestro seguro no nos ha dado un coche de sustitución, ¿no? Bueno, pues eso se ha acabado. Claro. Ahora podemos estar tranquilísimos porque con el seguro de coche de Línea Directa vamos a tener coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate ya a Línea Directa. Si aún no eres de Línea Directa, tienes que serlo, como todos aquí en el Oasis. Además, te van a bajar el precio de tu seguro, que esto también es muy importante en estos tiempos. Vente directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791-7700-700. Línea Directa. Don Línea, el valor de ser directo.
¿Don Línea puede asegurar la garganta de Víctor también, Gemma?
También, sí, todo, también. Todo.
Oye, ¿servicio de multas tenéis en Línea?
Tenemos de todo en Línea Directa.
No se lo has preguntado.
Don Línea tiene todo.
Qué
tiene
bueno, todo, qué todo, barbaridad. Todo.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
Pues estamos ya casi terminando el Oasis, ¿eh? Casi terminando, hombre, y tanto, y tanto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre, y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir.
Pues en 13 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias, así que vamos a ir ya pasando de tema a tema. Miguelito, ¿te queda algo por decir?
Pues nada más, que esto empieza el lunes. Por cierto, algo que me gusta y que también nos ha llamado la atención, por fin, un entrenamiento abierto para el público el próximo lunes festivo en Madrid.
¡Ah, qué bien!
En la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ha Anda. Dicho Luis de la Fuente que hay que acercar a la selección, a la afición, que yo creo que ha estado alejada en los últimos tiempos, más de la cuenta. Así que, bueno, pues si alguien quiere pasar la tarde del lunes, insisto, a las 7, primer entrenamiento de Luis de la Fuente en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Pero habrá un cupo, ¿no? Un cupo máximo, me imagino. Sí, imagino que sí. Hay que sacar alguna entrada o alguna invitación o algo, porque es que si no, allí no hay capacidad para mucha gente. ¿Eh?
No nos han dicho todavía, pero imagino que sí, porque sí, bueno, ¿no? Teniendo en cuenta que es festivo, la verdad es que puede haber...
Mil y algo caben allí, yo creo.
Por eso digo. Y si, va, sí. Si la gente va
y
a barra
recordar los partidos, el sábado 25 en Málaga contra Noruega. Haaland y sus amigos, equipazo, y el martes equipazo. 28 en Glasgow, en Hampden Park contra Escocia.
¿Para juega España? ¿En marzo?
Pero por favor, luego querrás ver la Eurocopa de Alemania el año que viene. Claro, son dos partidos oficiales ya, Víctor.
No,
esto
bueno,
empieza.
Ya...
Hay que ponerse la camiseta.
No, ya la última golfada ya es lo del Mundial, que creo que Tomás son 58 equipos, ¿no? Y 40 de competición.
39
van a estar...
días en concreto.
No hay tantos países, Víctor. No hay tantos países.
Fernández, basta el Vaticano.
Bueno, ¿cuántos equipos son?
Ellos 48. 48, 39 días.
Qué va, eso va a aguantar.
Y 40 días van a estar los enviados especiales.
Más, porque tienen que ir a adaptarse.
Dos por delante, más dos por detrás.
Pues no, ¿quién se lo trague? 40 días de inversión.
Dile Antonito Ruiz, fíjate.
Y sí, se clasifican los dos primeros y un porrón de terceros.
21 personas.
Es una primera fase de broma.
Hoy, eso Miguelito, no hay... es un buen día para empezar un libro. Hoy tiene que ser el día cero de tu futuro bestseller.
Eso no hay bueno. Quien se lo trague. No.
Adiós, Miguel. Un abrazo. Llega a casa tranquilo, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Sí. Joder, qué prisa tiene por irse. Qué prisa tiene por irse. ¿A dónde irá? Andy,
¿irás? Miguelín.
No, si está, por la sombra, Miguelito.
Si está la fresca.
No, si ya es enchufado, ya está. Ya no voy a decir nada.
Claro, ya estoy en casa.
Estás mejor, gato.
Incorporamos a Melchor Ruiz Olamel otra vez. Muy buenas.
Hola, hola de nuevo.
Bueno, tenemos que hablar del clásico del domingo y del sorteo de Champions. Tomás, me ha hecho mucha gracia la reacción que ha provocado el emparejamiento entre el City y el Bayern de Múnich esta mañana, en tu persona.
¿Por?
Porque te has mojado, no, te has inundado.
Sí, hombre, es que me parece una cosa extraordinaria.
Estabas suspirando porque se produjera esa eliminatoria.
No, porque empezó el sorteo muy tranquilo, pero cuando han salido los que han salido...
Antes de salir ya estabas diciendo...
No, porque no sabía, joder, pero si la primera bola es el Madrid, sale el Chelsea, bien. Pero entonces cuando llega el punto que hay punto de Manchester City y quedan tres bolas, digo, ¡es esta! ¡Pam! ¡El Bayern! ¡Es extraordinario! Me lo han puesto a huevo. Sí, pero... El Bayern es el Madrid de 2023, porque el Bayern se cepilló al PSG. Tiene que lidiar con el City. Si gana el City, se gana el Madrid, más la final, es el Madrid del año pasado. Todos los gordos para el Bayern.
Es curioso el sorteo, ¿eh? Que o Inter, o Milán, o Nápoles, o Benfica van a jugar la final de la Champions.
Va a haber un finalista raro entre comillas. Y luego a mí lo que sí que pasó en el sorteo es que estaba la gente como muy ilusionada viéndose City-Bayern, pero luego casi la foto fue parecida a la del día de la independencia de Cataluña, de 33 milésimas de segundo, que la gente estaba ¡ay! Y de repente ¡pum! Se quedó planchada con el cruce de semifinal.
Por cierto, esta semana que hemos hablado mucho y la semana pasada de que el fútbol español está en caída libre, que en Europa ya no pinta nada tal.
Sí. Entonces, Italia es la buena, ¿no?
Hay tres representantes de ocho que son italianos. Y claro, seguramente este año estemos viendo la peor liga italiana, pero desde el año 50. Porque lo del Nápoles es un escándalo. 18 puntos de diferencia del segundo. O sea, es una liga horrorosa.
Hay un equipo extraordinario que yo he dicho esta mañana en el sorteo que deben estar muy cachondos en Nápoles, porque si siguen este ritmo estar en la final...
Hombre, desde luego, no han tenido en la historia otra oportunidad como esta para estar en la final, ¿eh?
En la vida, pero que yo digo que yo vivo en Italia, te lo he dicho esta mañana, yo vivo en Italia y no voy al fútbol sino juego en Nápoles. Es un coñazo monstruoso.
Pero monstruoso, sí.
Monstruoso.
Sí.
Bueno, pero es el fútbol, hijo.
Pues a mí, yo veo al
hombre, Carmichael, ¿vas a hablar de fútbol? ¿Qué quieres decir?
¿Qué dice Fernando Alonso? Simplemente que veo... Fernando Alonso, Vinicius,
que no vea Madrid en la final.
¿Que no ves al Madrid en la final?
No.
Bueno, ahí está, Mel. Mel seguro que sí. ¿A qué sí, Mel?
¿Por qué no?
Porque no está Benzema como el año pasado. Esa es la gran diferencia.
Espérate, que falta un mes.
Vamos a ver, lo normal sería que no llegase.
Lo normal es que no llegue.
Yo te digo una cosa.
Lo normal es que llegue.
Contra el Liverpool, hombre, yo dije, cuidado la vuelta, que el Liverpool le va a meter presión tal, y el Madrid se cepilló al Liverpool
que sí.
Fumándose un pitillo, vamos.
Sí. Melchor, bueno, ¿qué dices al respecto?
Bueno, lo primero, que Carmichael no ve al Real Madrid desde hace años en la final. O sea,
no sabe nada, Carmichael.
Que hoy diga que no lo ve, tampoco es ninguna sorpresa. Bueno,
tampoco me tienes que pegar a atar las cabillas, pero vamos.
Carmichael, qué grande.
Te ha levantado, ¿eh? Te ha levantado por encima.
Sí, me dio una cordada en final.
La cordada...
Melchor,
acaba de hacer un Casemiro en toda
que yo no te llamo portavoz ni nada de eso.
Está oye, camino de la enfermería, Carmichael.
Dile que Fernando Alonso va a acabar el último.
Qué manera de embestir.
¿He mentido, Carmichael, o he dicho la verdad?
Es que yo vamos a ver. El año pasado, no, a ver si ya...
he dicho la verdad.
A ver, no, no, que, pero a ver si os, si le entra a la gente en la cabeza de lo del año pasado es un milagro. Y ya está, y no pasa nada. Pero es que se ha hecho una planificación de temporada por un milagro, una flor y una mística y una cosa que no se repite en la historia.
Pues por ahora va camino del segundo milagro.
Bueno,
por ahora
los pasos Liverpool que se recuerda, no sé qué.
Ya, sí, pues por eso le he metido 5 en su casa.
Sí, bueno, pero el Liverpool no es un buen Liverpool.
Dicho el año
oye,
pasado,
el Liverpool le metió 7-0 al United hace 10
días. ¿Qué decías, Melchor?
Que digo que no solo del año pasado, que los últimos años, que Carmichael siempre es muy pesimista, lo ve todo muy negro hasta que levantan la copa y entonces ya se pone a celebrar. Con todo.
Se van a Cibeles.
No, yo no celebro, yo de la distancia.
En el Real Madrid, Joseba, piensan que por el otro lado del cuadro tienen claro que el Nápoles va a ser finalista.
Ojo, sí. Bueno, cuidado.
El Benfica, del Real Madrid.
Bueno, puede ser.
Los duelos domésticos, cuidado con los duelos domésticos.
Es información.
Y respecto al Nápoles...
Hay que competir en la Champions, ¿eh? Que el Nápoles
hoy en el sorteo que estábamos Madrid, hablando antes del sorteo de las preferencias o cómo lo veían o cómo lo veíamos nosotros, mi opinión es que yo tenía la duda entre el Chelsea y el Nápoles quién ponerle ante. Evidentemente el Nápoles está mucho mejor, hace un fútbol realmente espectacular, pero yo creo que llegados a este punto, la experiencia, el pozo de los equipos en lo que es la Champions, yo creo que tiene un peso importante, y ahí el Nápoles a lo mejor, a pesar de tener un muy buen equipo y hacerlo muy bien, a lo mejor puede flaquear un poco.
Eso es opinión, ¿no? No información.
Sí, sí,
eso
es información.
Pero del Madrid es que ya me... o tuya.
Ahora, desde Melchor. Yo hablo, cuando es opinión, es mía.
Claro.
La información es del Real Madrid.
Es que como había dicho antes, en el Madrid dicen que ha separado. Había un corte ahí, ¿no?
Eso era información.
En cualquier caso...
Creo que estás entaponado, no solo de nariz.
Es muy bonita la eliminatoria, Madrid-Chelsea, cuidado, ¿eh? El Chelsea en la Premier está fatal, pero en la Champions...
Sí, bueno, aquel año que estuvo mal el Chelsea en la Premier...
Sí, ganó la Champions.
Pero ¿no os parece más equipo el Bayern que el Madrid? ¿Y no os parece que tiene más bicho el Manchester City que el Madrid? Que tiene a Haaland. Es que,
igual que el año pasado.
No es comparable. No, el año pasado no había Haaland en el City.
Eran todos más bichos. El Madrid, y el Madrid no podría...
No, el único que tenía más bichos era el PSG, los demás, ¿no?
Pero el equipo, a pesar de la situación, el equipo que mejor compite en esta competición es el Madrid. Y
claro,
eso es un plus.
Es que yo creo que eso es innegable, que es su competición. Entonces yo sacar de la ecuación al Real Madrid, esté de acuerdo con Carlos, que lo de la temporada pasada fue increíble como gesta, pero es que no lo puedes sacar de la ecuación. No. Y el City, que viene a hacerle 7 al Leipzig, en ese mismo partido... concede 4, 5, 6 ocasiones.
Atraso una banda.
Pero de verbena defensiva. Que porque luego arriba tiene lo que tiene, como dice Carlos, el bicho que tiene, y te aniquila con 5 goles. Pero cuidado, el City, que como siga jugando con fuego, con salidas de balón, con relajación, no llega a la cita con el Madrid.
Esa es una eliminatoria extraordinaria.
Es que para mí...
Lo sigue perdiendo atrás el City.
No es favorito el City frente al Bayern, ¿eh? Para mí no es favorito.
El Bayern como equipo, cuidado, ¿eh?
Es una cuidado,
el Bayern. Pero a ver una cosa, si somos sensatos, todo es un 50-50. O sea,
yo al Madrid, Tomás, lo veo 60-40 a favor sobre el Chelsea.
Pero a ver una cosa, en una eliminatoria con todo lo que puede pasar y demás, que el Chelsea puede eliminar al Madrid, es probable.
Claro, por supuesto que
el Bayern se pueda cepillar al City,
por supuesto,
es probable.
Y al revés.
Yo creo que esto, en el momento de la verdad, que son unos cuartos de final de la Champions, hay que estar pensando que todo es posible. Lo que pasa es que el Madrid tiene una gracia para esto tremenda. Y luego del otro lado, yo luego una cosa que yo difiero de Melchor, tú crees que al Nápoles, perdóname, le va a imponer ir a más San Siro.
No, ni lo más mínimo.
Sea Champions, tú tienes que...
No, me refiero a San Siro, me refiero cuando... En semifinales o en final, yo creo que le puede pesar un poco la falta de experiencia.
El soniquete de la Champions,
impone.
Y si no estás acostumbrado a jugarla, a ver cómo
lo hace. Y que los duelos domésticos entre equipos de la misma liga son muy peculiares.
Son raros.
No, yo creo que es el Madrid favorito frente al Chelsea. Pero el problema es la semifinal. Y luego, respecto al Nápoles, yo estoy de acuerdo con Melchor, al que respeto mucho.
No como él a ti.
Y la verdad es que en la final yo creo que el Nápoles, ahí sí que le puede pesar una primera final. Yo creo que sí.
Muy bien.
Este año, el sorteo, desde luego, vuelve a ser durísimo para el Real Madrid, al igual que lo fue el año pasado. Y este año más todavía.
Y para el Bayern.
Y para el City.
Bayern viene del Paris Saint-Germain, ahora se encuentra con el City, se encontraría con el Madrid, por lo que decía Tomás antes.
Sí,
el Bayern. Respecto al Real Madrid, me refiero que el sorteo es incluso un poquito más complicado por aquello de que pierden el jugar el partido de vuelta en el Bernabéu.
¿Sabes dónde está la clave?
Y eso es algo que los jugadores hoy también han... Porque la mayoría de ellos en los últimos años están acostumbrados a jugar el partido de vuelta en el Coliseo. Y desde luego es algo que les ha chocado un poco.
El Coliseo, juegan en Getafe ahora, ¿eh?
Hay una clave.
Getafe la Champions, no sabía. Por las obras, sí.
Coliseo Blanco.
Ah, Coliseo Blanco. Vale.
Coliseo,
bueno, pues ya tengo una clave.
No, más grande que en el segundo partido, hay una clave en este mes.
Ah, bueno,
que el Madrid no se lesione. Si el Madrid llega con Mendy en forma, Álava en forma y Benzema en forma, que se vayan vallando. Esa es la clave.
Oye, por cierto, que nos quedan nada.
Que no se lesione.
El domingo hay un clásico. Sí, pero el domingo hay un clásico y no hemos hablado nada. Es que no.
El sorteo es del Europa League también, ¿eh?
El Sevilla-Manchester United, ya lo hemos dicho, ¿eh?
No, pero un análisis, un pequeño análisis por parte del periodista.
El United jugó con la Real, falta de con el Barça, con el Betis y con absoluto. Y ahora ya con el Sevilla, voy a para rematar.
Con la falta de respeto absoluta, ¿no? Que es absoluta. Al Sevilla esta
el temporada. Sevilla no está salvando la cara.
Sí, el Sevilla que sí. También tuvo muy mala suerte en el sorteo.
Joder, después del United, es que si no, después si ganas ese Juve Sporting de Portugal, o sea que...
Sí, bueno, pero cuarto de final y en una temporada horrible.
Sí, que no cabe duda.
Exacampeón.
Y con los medios capitalinos absolutamente... En contra,
ninguneándolo. Los medios capitalinos están vendidos a la Premier.
Referencia otra vez la Europa League.
Totalmente. Como son. Escúchame.
Oye, que el domingo hay clásico y no vamos a decir ni palabra del clásico.
No interesa, esto no interesa.
Hombre, se resume de una forma. Si gana el Madrid, hay liga. Si no gana Madrid, se acabó.
Se acabó. Sí, tal cual.
No sé por qué no va al Castilla.
A pesar de que no va a trabajar hoy, estará en el clásico y la única baja que va a tener el Real Madrid es...
¿Va Negreira al partido o no?
Hace el saque de honor.
En el PV 208. Ah, no, que se lo quitaron.
Está en Barcelona ya, no sé si se lo han quitado al palco.
Dobarro, 100 jornadas, una tarjeta roja. 78 jornadas, ni un penalti en contra.
Carmichael, ¿y de los coches qué?
Bueno, pues de los coches...
100 jornadas, ni una tarjeta roja. Wow. 25 carreras, ni un safety car, ni un ni una repuñeta madre que lo reparió.
Pues safety car, en dos ediciones que ha habido del Gran Premio de Arabia Saudí, le llaman algunos, ha habido 8 veces ha salido el coche de seguridad, con lo cual va a haber lío el domingo. Vamos a tener una carrera, una parada.
Nos
interesa que haya lío porque los Red Bull están intratables. Ellos dicen que están peor.
Ahí donde mejor, el que mejor pesca en todo eso siempre es Fernando Alonso, eso es verdad.
Vamos, eso es
revuelto.
Es un clásico.
Vinicius, siempre.
Y entonces, bueno, lo que pasa es eso, con la sanción de Leclerc, con los Mercedes que yo creo que están un poco despistados y con un poco de guerra interna, que ha dicho Hamilton que no le hicieron caso a lo que pidió el año pasado. Yo sí que veo a Carlos y a Fernando en segunda fila de la parrilla. Y es una barbaridad eso. Si tú analizas todos los tramos del circuito, resulta que en frenada y tracción el mejor es Fernando, lo que pasa es que en las rectas le meten 10 por hora los Red Bull. Es un coche que tiene demasiado drag, que le llaman, que es...
¿Cómo?
Que tiene muy poco...
Queen.
Es,
sí. Frente Queen. A, Queen.
Cuando bueno, eligen los jugadores en la NBA.
No, el madre mía. Explicándolo en claro, es un coche que tiene poca velocidad punta, es decir, tiene demasiada posición al aire. Entonces... Ese es un fallo en un circuito tan tan rápido como el circuito de Arabia Saudí. Pero claro, eso te hace pensar
que
en pistas, exacto, que en pistas claro. Como Mónaco, como Hungaroring,
está Melchor a tope.
Está un fallo total. Pero vamos, yo ya te digo, creo que tenemos una carrera movida para el domingo a las 6 de la tarde y que mañana, evidentemente, lo normal es que tengamos una pole de Red Bull. Si tú mirabas la diferencia, estaba a 2 décimas Alonso a una vuelta, pero cuando han puesto condiciones de carrera, estaba más de medio segundo.
Pero tercero Alonso, ¿no?
Yo creo que va a estar ahí. Lo van a disputar Carlos Sainz y Fernando Alonso en la parrilla. Y luego puede haber un español o dos en el podio porque, ojo, cambio... Por cierto, han cambiado el motor los dos Ferrari, ¿eh? Segunda carrera. No penalizan, pero han cambiado el motor. Es decir, que el motor se quedó tocado el otro día, el de Leclerc y seguramente el de Carlos.
Empezamos bien.
Que habían arreglado la fiabilidad. Y luego, el otro tema... Ha sustituido el cambio Checo Pérez. Tuvo problemas de cambio en la carrera anterior. Es decir, que no está claro que Red Bull vaya a tener buena fiabilidad tampoco. Sergio Checo Pérez, ya sabes, el piloto mexicano.
Sergio Checo Pérez.
Sí, lateral derecho del Pumas.
Del español.
Del Bournemouth.
Del Toluca.
Bueno, pues eso. Entonces, como pasan cosas, a ver si le benefician a los españoles y tenemos un alegro en el domingo.
Muy bien. A las 6 la calificación y a las 6 el Gran Premio. Fenomenal. Pues ahí está.
Estaremos escuchando, Carlos. No quitaremos la radio.
Hombre,
pero junto al español, ¿sí puedo hablar? Corre estos, pero ¿qué es?
Con o sin pinganillo. Pero
el español juega cuando el domingo a las
seis, no sé qué partido hay.
No, el español es el sábado 6:30.
Mañana. Que es la clasificación, porque no va a haber nadie la clasificación haciendo el español Celta.
Hombre, es verdad, mañana Celta mola mucho, Tomás.
José Luaspas.
El domingo a las 6:30. A las 6:30 hay un Getafe Sevilla.
Ojo,
hay que respetar a Sevilla.
Luego está la llegada del autobús de Madrid y todo eso.
¿Cómo que te gusta, Carlos?
Eso es bueno.
Ahí está bien.
Ahí te has ganado a Víctor ya para el resto.
Sí,
de...
pero a lo mejor ha perdido a otro.
Exactamente. Me he hecho de mi hermano.
Al otro ya lo había perdido, joder, con las cornadas que le está metiendo.
Nada por nada, pero...
No, pero Dakar es buenísimo. Paso urgente, Pepe Castro ha sufrido un paro cardíaco, está a punto de fallecer. No te dan paso.
María José.
No te dan paso.
Había otro ejemplo, madre mía.
Que ponga la radio ahora.
Porque Pepe no se enfada. Paso urgente porque está llegando el autobús del Madrid. ¡Adelante, Miguelito!
Mira cómo le iba a gustar a Víctor, ¿eh?
Oye, pues te digo una cosa, ¿eh? Si el Sevilla resistiera el Old Trafford, cuidado, ¿eh?
Hay que resistir siete centrales.
Que vaya Pepe Prieto, que vaya todos los que
marcadores,
siete centrales, si apenas junta dos, nunca.
Bueno, por eso que meta siete, los que están por ahí sueltos. Sí, claro, Navarro.
Javi Navarro.
Vamos a ver, vamos a jugar.
Sí, hay una buena. Esa sí que la veo 75-25 para el.
Bueno, pero el 25 puede crecer, ¿eh?
Pero... Ah, bueno, sí. A 26.
Pero Germán, ¿se ha metido en cuarto otra vez?
Que sí, hombre.
Escucha, Víctor, el mérito que tiene haber llegado hasta aquí es innegable. Yo lo que digo es que ahora lo tiene muy complicado.
Sorteo amable
también. Claro que lo tiene complicado, entre otras cosas, porque tiene muy, muy mal equipo, ¿no? Pero bueno, está en cuarto.
Ahí está.
Hasta ahora fue el bombo muy amable.
Eri Frade, si fuera seleccionado...
Y aunque lo han ninguneado, pese a ser heptacampeón...
Metía un cerrojo que se iba... El cerrojo que iba a meter yo.
Eri Frade, si fuera seleccionador, ¿quién no debería faltar en tu convocatoria?
Isi Palazón.
Tomás Guas, ¿hay cagómetro en el Real Madrid por terminar las eliminatorias de Champions fuera de casa?
El cagómetro existe en el Barça, además no se entiende.
Germán Dovarro, ¿podemos catalogar este nuevo ciclo de la selección como la selección de Aspas?
Naturalmente.
Aspas.
Gato, si el Chelsea elimina al Madrid con gol de Joao, ¿sería una victoria para los atléticos?
¡Oh, sí!
Es posible, pero yo estoy soñando con una final Madrid-Nápoles con gol del hijo de Simeone para... acabar con esto.
Sería tremendo eso, ¿te imaginas?
Qué desagradable.
¿Te imaginas que Simeone
decide
que
Simeone? Mucho Netflix, me gusta, ¿eh?
Hoy sería tremendo.
Esa es mi final, pero con otro resultado.
No, por supuesto.
Melchor, un mancazo en la final sería magnífico, un mancazo en la final.
Tomás, si estamos
todos... No saben nada, esto no saben nada.
Hugo Ballester, ¿asusta al valencianismo la posibilidad de un Valencia-Barça en segunda o un Valencia-Sevilla?
Ay, por favor, qué desagradable.
Por favor, qué desagradable. Mira, aprovecha para felicitar al valencianismo que cumple 104 años de historia. Hombre, uno de los clubes más grandes de España.
¿Qué
de
club? ¿Cuál?
El Valencia Club de Fútbol.
Ah, el Valencia cumple hoy 104 años.
104 años. Ah, pues de historia.
Oye, estáis de verbenas, ¿no? Todavía, ¿no?
¿Tú perteneces a algún casal, Hugo?
Una más
al mío, Melchor.
Víctor Fernández, ¿qué planes recomiendas a los aficionados ingleses del Manchester durante la Feria de Sevilla? ¿Coincide con la Feria? ¿El partido?
No sé cuándo es la feria, no tengo ni idea. No, que no vengan. A la Feria de Sevilla no se puede venir, no te dejan entrar las casetas.
Estos entran como un tropel ahí, vamos, como una manada.
Oye, pero ¿es verdad que viene el Manchester en la feria?
Pues el partido es el 20.
Pues puede ser.
20 de abril.
Domingo 23 empieza.
La feria me dice Cristina que empieza el 22. ¿Habrá preferia o habrá alguna cosa?
Las casetas son todas por invitación, ¿no, Víctor?
No, domino. Sí, pero prácticamente.
Va a haber que hacer las hormigones este año.
Bueno, armado, sí.
A mí lo que me gusta es lo de Amadeo y lo que estoy viendo que nos mandó Eriki, 26 de mayo, eso es lo que me gusta.
Eso me gustaría que lo confirmara.
Queridos, que os quiero mucho. El viernes que viene no estoy con vosotros, ¿eh?
¿Qué me dices? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Descansaremos, ¿no?
Tengo otros cometidos a lo largo de toda la semana.
¿Eróticos?
Radiofónicos. Eróticos tiene otro, que no va a estar.
Que corre el escalafón.
Vamos bajando así ya.
Ya, entonces, sí, eso.
Descansamos y punto, ¿no?
Bueno, eso ya lo que digáis o lo que ya corro.
Aquí como un solo hombre.
Queridos, que os quiero mucho. Muchas gracias. Adiós. La una y otra en Canarias.